El presidente José Mujica se mostró preocupado por los juicios que enfrenta el Estado y el lunes, en el Consejo de Ministros, ordenó a las oficinas jurídicas de los organismos públicos elaborar una lista detallada de las demandas que se tramitan ante la justicia. Sin embargo, según dice hoy el diario El Observador, el Ministerio de Educación y Cultura creó hace 6 años una oficina para realizar esa tarea y todavía no la ha finalizado. Este, el de los juicios contra el Estado, es un tema que vuelve cada tanto, ¿no? Genera sus olas de preocupación y luego desaparece. ¿Cuánto puede ayudar esto de que haya información completa, al día, eventualmente online, disponible en Internet para que pueda ser consultada en la medida que evolucionan incluso los juicios? ¿Qué se puede hacer a partir de esa información compilada y analizada? Es la pregunta que ahora queda sobre la mesa a partir de esta iniciativa. Ustedes han estado enviándonos una serie de mensajes a propósito de este asunto. Uno de ellos vino de Alfonso de Positos, que empezaba diciendo: fui abogado del Estado. Los problemas judiciales nacían por inconsultas y antijurídicas decisiones de las autoridades. Me dejó pensando esa observación, partida además de la experiencia de este profesional. Por eso optamos por llamarlo, y con él estamos en comunicación en este momento. Alfonso de Positos es Alfonso Viera, ¿verdad?
Sí, correcto, buen día.
Un gusto saludarlo. Usted tiene experiencia como abogado del Estado, concretamente en la aduana.
Sí, estoy jubilado hace más de 10 años de la administración pública.
¿Y qué es lo que le dice justamente esa trayectoria a propósito de este problema, el de los juicios contra el Estado?
Bueno, lo que me dice es lo que de alguna manera incluí en el texto del mensaje de texto, y que se refiere a que las autoridades muchas veces toman decisiones que en definitiva no han sido consultadas, o cuando ha sido consultado el jerarca no se encuentra satisfecho con lo que es la opinión jurídica y procede según su parecer, ¿no? Cuando nosotros tenemos que pasar a intervenir en el asunto en una vía contenciosa, en una reclamación, no podemos modificar la situación de hecho previa, ¿no? De manera que nos vemos prisioneros de lo que ha sucedido con anterioridad, y las posibilidades de una defensa exitosa se hace difícil, ¿no?
Es interesante este aspecto. Lo que usted dice es que muchas veces las decisiones de gobierno o de organismos de gobierno parten de una debilidad desde el punto de vista jurídico, generada porque, por ejemplo, no se consultó a los profesionales que tiene esa propia dependencia.
Claro, claro. Yo en una oportunidad a un colega que después pasó a ser director nacional de la unidad ejecutora en la que me desempeñaba, le dije que la mejor manera de no tener juicios y de no ser de alguna manera objeto de reclamaciones por los particulares era que la institución se condujera de acuerdo a derecho. Bueno, esas palabras mías fueron mal recibidas por el que después pasó a ser jerarca máximo de la unidad ejecutora, ¿no?
Pero fueron mal recibidas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicó para usted?
De la misma manera en que hay medicina preventiva, hay también ejercicio del derecho en forma preventiva, ¿no? Para evitar estas situaciones litigiosas.
Y usted dice que no fue bien recibido su planteo. ¿Qué quiere decir?
No, bueno, que le molestó. Muchas veces prefieren que los asesores sean simplemente confirmadores o ratificadores de cuáles son sus intenciones, ¿no? Y el asesor bueno es el asesor que muchas veces advierte que no debe tomar esa decisión que tiene ya elaborada.
Ajá. Y no es que siempre hay dos bibliotecas entre los abogados, por ejemplo, que si se resolvió...
No,
pero se lo digo de
manera ciencia exacta.
No, está bien, se lo digo para provocar un poco la conversación, porque puede pensarse que sí, que siempre va a haber una forma de defender jurídicamente tal o cual resolución impulsada por un jerarca.
Claro, y a eso es a lo que recurrimos, porque nosotros no dejamos de patrocinar al Estado en el juicio. Lo patrocinamos de cualquier manera y buscamos los rincones posibles en los que podemos amparar la situación de nuestra institución a la que estamos defendiendo. Pero, de cualquier manera, si bien usted, como dice, eso tan popular de que hay más de una biblioteca, y efectivamente, como yo le decía, no es una ciencia exacta, ¿no? Simplemente se trata de un conjunto normativo que hay que interpretar y no todas las interpretaciones coinciden. Uno está contando con menores elementos por lo que se ha vivido con anterioridad al planteo del juicio, con menores elementos para poder hacer una defensa con mayor eficacia.
De esta manera usted defiende la posición de los abogados, de los asesores del Estado, de las distintas dependencias del Estado, porque eso tiene que muchas veces tienen que pelear en condiciones muy desiguales en un juicio.
Exacto. A eso sintéticamente usted lo acaba de decir muy correctamente, Cotelo, a eso me refiero. No es que quiera hacer una tonta defensa corporativa de ninguna manera, pero sí simplemente estoy transmitiendo lo que me ha tocado vivir.
Romina.
Recién usted me comentaba fuera de micrófono que le había llamado la atención alguno de los mensajes de los docentes que habíamos leído respecto a que esa crítica que se le hacía, ¿no?, de que hay abogados del Estado que juegan incluso para la contraparte. ¿Qué era concretamente a lo que hacía referencia?
Eso ya es totalmente disparatado. Y además puedo agregar que si bien fui abogado del Estado, también en el ejercicio particular de la profesión me ha tocado ser abogado contra el Estado. Y en las situaciones que he vivido puedo afirmar que desconocía quiénes eran los colegas, pero los colegas actuaron muy correctamente y con mucho empeño en poner todas las armas jurídicas posibles en defensa de la institución estatal que estaban patrocinando.
De todos modos, hay casos, yo recuerdo casos en los que los abogados del Estado procedieron con descuido, con negligencia y facilitaron las cosas ya con el trámite en curso, ya con el juicio en curso, ¿no?
Sí, por eso le digo que yo no estoy pretendiendo defender al 100% de los colegas que se han desempeñado defendiendo el Estado. También he conocido, y en forma muy directa, de algún mal desempeño de colegas.
¿Cómo es la situación?
Algún oyente pregunta, sí. El hecho de que un abogado defienda mal al Estado o no lo defienda, ¿no se califica como mala praxis? ¿No debería asumir responsabilidad de ese profesional?
Por supuesto, como cualquier funcionario público. Por supuesto, claro. Si se advierte que hubo realmente una culpa grave, no estamos hablando del dolo, pero sí una culpa grave en la forma en que se desempeñó su actuación, tiene responsabilidad. E incluso yo le puedo decir que en una oportunidad me tocó, asesorando y refiriéndome al desempeño de un colega de la institución en la que yo estaba, solicitar el sumario de ese colega que posteriormente fue destituido. No me estoy refiriendo a una especie de amparo generalizado para todos los colegas que no corresponde ni en esta profesión, ni en ninguna profesión, ni en ningún oficio, ni en ninguna labor que se desempeñe en cualquier nivel y en cualquier espacio, ¿no?
Mira, ¿cómo es la situación un poco en los organismos públicos respecto a la exclusividad? Porque hay un docente que plantea, dice, soy abogado, los colegas del Estado no tienen exclusividad en la mayoría de los casos y están más preocupados por sus asuntos particulares que por el Estado. ¿Cómo es eso?
Bueno, se refiere que no hay dedicación total.
Claro, por eso, pero ¿qué es lo más común en los organismos públicos? ¿Que el abogado que ejerce en un organismo público tenga exclusividad o no se establece en ese tipo de
lo
restricciones?
Más común es que no tenga exclusividad, hasta donde yo conozco, ¿no?
Y eso es un problema.
Más común. Esa es la situación más común.
Pero si debe...
Bueno, ese es un problema que deberían consultar, y ayer hicieron una consulta sobre otros aspectos del proceder y funcionamiento de la función pública, deberían consultar con Conrado Ramos, que me parece una persona con mucha autoridad.
En el caso suyo, ¿cómo fue? Porque usted hablaba hace un rato que le tocó representar al sector privado en algún juicio contra el Estado. ¿Cómo fue eso?
Sí. En un juicio contra la Universidad de la República y en un juicio... usted dice contra el Estado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un juicio contra la Universidad de la República, después también un juicio contra UTE, y el desempeño de los colegas fue excelente.
Ajá. ¿Pero en ese momento usted seguía trabajando en la aduana?
En el caso de la Universidad de la República, estaba trabajando en la aduana. Ajá. No lo estuve en este otro, en esta otra situación contra UTE, que por otra parte el juicio lo ganó UTE.
Uh-huh. Y para terminar, ¿cómo observa usted lo que también critican algunos oyentes con sus mensajes, el hecho de que ante un juicio complicado en determinada instancia la oficina correspondiente, la dependencia correspondiente, termine recurriendo a abogados externos, estudios jurídicos instalados en plaza, a efectos de salvar la posición en esa demanda?
Sí, sí, eso nunca me ha parecido que es correcto por parte de las oficinas correspondientes del Estado, porque en todas ellas hay abogados buenos, abogados malos, regulares, etcétera, etcétera, como en todas las profesiones, yo le decía, y se dejan de lado abogados que pueden defender perfectamente buscando estudios de algunos colegas que tienen determinado prestigio y de alguna manera lucen más a la luz pública, ¿no?
Y no es a veces,
no lo veo tan necesario.
¿No es a veces también por una cuestión de especialidad que se debe recurrir a estos casos? Yo hablaba recién con otro abogado que me planteaba eso, que a veces se va a buscar un abogado afuera porque obviamente el juicio comprende determinado asunto que no es obviamente de la especialidad. La repartición pública, me decía, no siempre cuenta con el abogado especializado en determinado tema que de repente otro estudio jurídico sí.
Bueno, No descarto esa hipótesis, ¿no? No la descarto, pero en general los abogados de una institución pública conocen mucho más de cerca y por la propia experiencia cuáles son los marcos normativos dentro de los cuales se desenvuelve la actividad de esa institución pública, ¿no?
Uh-huh. Sí, la mayoría están, exacto, especializados en derecho administrativo, ¿verdad?
Bueno, eso es la base, ¿no?
Uh-huh. Doctor Alfonso Viera, durante 30 años abogado en la Dirección Nacional de Aduanas, le agradezco su testimonio, le agradezco su experiencia,
por favor,
personal, porque creo que ese era el valor de esta conversación, tener, aparte de lo que solemos tener, que es, no sé, la visión de los dirigentes políticos, la visión de los jerarcas, la visión de los académicos, bueno, tener la de alguien que justamente ha estado en el mostrador, ha estado ahí en el frente de batalla, con una experiencia bastante larga por otra parte. Le agradezco mucho su participación esta mañana.
Por favor, buenos días.